En Es Radio, es la tarde de Dieter.
De la tarde, las 5 y 10 en Canarias. Hoy es un día perfecto para que suene la sintonía de esta sección, la de los catedráticos 3.0. Ya no me acuerdo cómo quieren estos señores que llamemos a esta hora que es suya.
0000.
Gabriel Alvía, buenas tardes.
Buenas tardes.
Agapito Maestre, buenas
Hola,
tardes.
Buenas tardes.
Y ahora llega el culpable de esta sintonía, el director José Luis García. ¿Y por qué digo que es un día perfecto para que suene esta versión que hizo Jesús Gluck de la melodía desencadenada que luego sonaría en Ghost mucho después de que la hubiera utilizado García? Pues porque en esa película, Solos en la madrugada, que si no la han visto se la recomiendo, alguien, un guionista y director que por aquel entonces tenía mi edad o un poquito menos, le escribió a José Sacristán una frase inolvidable. La frase que José Luis García le escribió a Sacristán, a su personaje, a ese locutor de las noches de la radio, fue que no nos pasemos 40 años hablando de los 40 años. Y hoy estamos hablando de lo que va a pasar mañana, que mañana se van a cumplir 40 años de las primeras elecciones de nuestra democracia. José Luis García, buenas tardes.
Buenas tardes, estoy un poco chungo, pero buenas tardes.
Pero solo es un catarro momentáneo, sí, porque él ha pasado 40 años.
Un catarro de invierno en verano, o sea,
una alergia, me imagino, de narices,
sí,
¿no?
Sí, no, ha sido...
Oye, te hemos quitado el aire, ¿eh?
Está no, todo, no, está helado, está, pero bueno.
Está, ¿le hemos apagado o no le hemos apagado? Sí, sí. Para que nos dure otros 40 años.
Agapito, ha dicho, vamos a darle un poco de jarilla.
Una caricia a esta
sola. En la Feria del Libro hubo un día que pegó tan calor y
te dio ahí,
verano, y entonces cuando fui en el taxi estaba 18 grados y pasé de 30 y tantos. Vosotros habéis estado allí en la feria, había un momento en la feria que se hizo como un bochorno, que quedó toda la parte central y se quedó el calor ahí, que no se movía.
O sea, que estar de acuerdo conmigo en cambiar la fecha de la feria,
hay
y hay que reformarlo
todo.
Hay que cambiarlo todo. ¿Cómo ha venido hoy? Bueno, yo ya estaba hace 40 años en España, pero no tenía edad para votar.
¿Vosotros sí? ¿Tú de Baviera?
No, yo estaba ya aquí. Yo nací aquí. Eso.
Yo os voy a fastidiar el programa, porque yo, por supuesto, tenía edad, pero no voté y deliberada, explícita.
No, pero perdona, eso no me lo fastidia. Ahora lo vais a exponer. Pero antes Lucía Prieto nos recuerda qué pasó con los sonidos de entonces hace 40 años. A ver.
Unas elecciones que empezaron a fraguarse mucho antes, en concreto 11 meses antes de votar y 8 meses después de la muerte de Franco.
Ante el rey y el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, señor Fernández Miranda, don Adolfo Suárez González jura el cargo de presidente del gobierno español.
Reconocido en la declaración programática del gobierno el principio de que la soberanía nacional reside en el pueblo, hay que conseguir que el pueblo hable cuanto antes.
Habló y optó en las urnas entre más de 100 formaciones y 5.343 candidatos. Las campañas prometían de todo, sobre todo libertad, pero hay quien ofreció hasta tractores. El contexto, uno de los más adversos para España, con la crisis del petróleo demostrando las vulnerabilidades y las dependencias externas, y con el terrorismo marcando la historia de España, no en vano aquel 1977 arrancó con la matanza de Atocha. Tiempos convulsos para España y tiempos de cambio. Casi medio siglo hacía que los españoles no acudían a las urnas en libertad y en democracia. Generaciones que no habían visto en su vida una urna y a las que había que ilustrar.
Estas elecciones tienen por objeto constituir unas nuevas Cortes españolas con dos cámaras.
el Congreso y el Senado. ¿Conoce la mecánica del voto? ¿Lo que tiene que hacer exactamente para depositar sus papeletas en las urnas?
El actor Antonio Fernández fue el guía del programa ¿Sabe usted votar?, emitido durante la campaña de 1977 en Televisión Española para formar e informar a la ciudadanía. ¿Qué se elige? ¿Cómo se elige? Una vez que se supo el cómo, faltaba saber a quién votar.
No es posible olvidar una historia.
Que se haga un voto útil a un partido capaz después de defenderlo. Que no se vote por nostalgias, por resentimientos. No se vote por sentimientos de revancha.
Cerremos heridas.
Ganemos unidos la paz.
Queremos cambiar la sociedad. Y queremos cambiarla al ritmo que el pueblo marque. Porque nuestro partido es un partido del pueblo, para el pueblo y que nace del pueblo. Y podemos hacerlo.
Aire puro que cure viejas heridas.
Creo modestamente que en esta nueva hora de España y al pedirle su voto, no traigo mis papeles en blanco ni soy un incógnito. Prometimos devolverle
Manuel Fraga, Felipe González y Adolfo Suárez eran los favoritos. Ahora solo quedaba que llegara el gran día.
Los colegios electorales se abrieron a las 9 de la mañana y desde el primer momento los votantes formaron largas colas en muchos de ellos. La afluencia fue masiva y se calcula que votó más del 80% de un censo de 23 millones de electores. Casi todos los líderes de los partidos políticos y coaliciones.
Y junto a ellos, más de 18 millones de españoles acudieron a las urnas, elevando el índice de participación hasta el 78,83%. Una jornada histórica y una noche que también lo fue.
Finalmente, a últimas horas de la tarde, se supieron los resultados provisionales que confirmaban el triunfo de la Unión del Centro Democrático, seguida del Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista y Alianza Popular.
Alfonso Suárez se convertía así en el primer presidente de la democracia española.
Se ha vuelto a constatar de una manera fehaciente y clara la categoría que tiene el pueblo español. El mismo día de las elecciones puse mi cargo a disposición de Su Majestad el Rey y Su Majestad el Rey ayer por la tarde me ha confirmado en el cargo. Por tanto, continúo desempeñando mi trabajo como presidente del gobierno.
Pues vosotros estabais allí, ¿cómo lo vivisteis? Hace 40 años, pues de las primeras elecciones.
Con un desagrado de narices.
No, yo estaba contento, porque a mí...
No, es verdad, quiero decirte. En este país, vamos a hablar de un modo mínimamente claro, contar historias agradables, todos podemos hacerlas, pero como son un cuento chino, pues yo estoy ya muy mayor para contar cuentos chinos. Vamos a ver, en este país, en la época... Yo por razones puramente biográficas, he vivido en el antifranquismo desde que nací. Soy hijo de condenado a muerte y una serie de cosas más. Pero bueno, en cualquier caso, militancia política contra el antifranquismo, pues bueno, digamos que organizada desde los 17 años cuando llegué a la facultad. Si alguien piensa sinceramente que hay quien se juegue la vida y los años de cárcel por una monarquía parlamentaria, es que merece que lo encierren en un frenopático. Uno se juega la vida por cuestiones mucho más épicas, que pueden ser mucho más disparatadas, que son mucho más disparatadas, pero no por unas elecciones. Entonces, bueno, yo he visto cómo, estando en la facultad junto con un amigo, cuyo nombre puedo dar sin ningún problema, José Luis Rodríguez, en la actualidad catedrático de filosofía en la Universidad de Zaragoza, un social nos disparaba desde las escaleras de la facultad y las balas pasaban por encima y las cayolas de arriba nos caían encima de la cabeza. Si alguien cree que te juegas ese riesgo por una monarquía parlamentaria, es que está más que loco. Los que apostábamos contra el franquismo, apostábamos en la épica de algo que hoy puede parecer una fantasía y que hoy probablemente es una fantasía, que hoy es una fantasía, pero que era nuestra mitología constituyente, se llamaba revolución. Esas elecciones que estáis evocando ahora eran la constancia de que todo nuestro sistema de ilusiones, de que toda nuestra red de esperanzas se había ido... Estamos en un horario infantil, ¿verdad? Pues lo diría moderadamente. Se había ido al guano.
Agapito.
A mí lo que me interesa del 15 de junio del 77 son los 40 años que han transcurrido y si el sistema político ha conseguido resolver en esos 40 años los problemas que ha tenido España, pues yo diría desde el año 1873 o quizá desde la época del infame Fernando VII. Hay España como un problema. España es un problema, España es un conflicto, decían los clásicos, decía Ortega, decía Lain Entralgo, decía Madariaga, decían muchos, ¿no? Entonces, España como problema ha tenido un problema fundamental desde esa época, en los dos últimos siglos, diría yo. El primer problema es definir la propia nación. Pero creo que hay un problema previo incluso, y es si nosotros logramos resolver nuestras querellas de modo pacífico, de modo político. O, por el contrario, necesitamos recurrir a esa imagen de Goya, ¿no?, que estamos enterrados en el suelo y estamos dándonos golpes unos a otros, ¿no?, hasta morir. Este es el primer problema que ha tenido España. Uno, o sea, España como un problema, España como un conflicto, España como una tensión. Y creo que ha habido, en mi opinión, en la historia, perdonar que sea tan sintético, el ser humano es histórico y es proyecto, ¿no? Los tres grandes problemas de España, uno es el problema ideológico, y que con él va el problema religioso, otro es el problema o la tensión económica y social, y la tercera, quizá la más dura y de la que estamos sometidos en estos momentos, lo vimos ayer y hoy, que lo que estaba en el Congreso era una pantomima, porque lo que se está debatiendo es el 1 de octubre. Es el 1 de octubre, el referéndum separatista, es la tensión separatista. Es decir, que ha habido, insisto, esos tres grandes problemas que ha sucedido. Naturalmente que España ha cambiado en estos últimos 40 años, solo un imbécil puede negar, pues que este país durante 40 años hemos vivido en paz, relativamente en paz, porque nunca podemos olvidar todos los muertos del separatismo de ETA y de los terroristas de ETA, ¿no?, y de los nacionalistas que han apoyado eso. Ni tampoco podemos olvidar que este país, bueno, pues tiene ciertas libertades, como decía Gabriel, homologables o comparables con los países de nuestro entorno, pero muy mejorable, porque yo estoy harto en esta emisora de escuchar incluso a Federico todas las mañanas de que no hay ni libertad de propiedad de los medios de comunicación, que no entiendo muy bien lo que es eso, pero creo que él a veces lo explica. Es decir, hay propiedad privada a los medios de comunicación. Lo sé.
Sí, no, lo digo, que como lo digo las concesiones sí, sí, son del poder público,
el poder público
te lo puede retirar.
Lo sé, pero en fin, eso tiene muchas... se podía matizar mucho, pero que incluso reconozco que hasta esto es importante. Entonces, yo creo que a los 40 años lo que tenemos que... de esto que ha sucedido es si nuestro sistema institucional estamos mejor o peor que en el 77, ante estos tres graves problemas. Y yo diría, vamos, sin ánimo de adelantar lo que puedo, para no alargarme mucho, pero desde luego, si tomamos como punto de referencia esa cancioncita que, en fin, que era un poco pestiño y tal, lo de libertad sin ira y tal, pero sí que tiene un elemento, si se puede ver...
Era una horterada.
A ver, espera, voy. Esta olla al día, madre mía, a ver.
Y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo soy el mismo.
Y yo porque está sufriendo en la silla.
Yo no lo he hecho para
yo es que oigo estas cursiladas dulzarronas y me entran unas ganas de ser malo, de hacer algo verdaderamente malo.
Decía antes García, yo no entendía esto de libertad sin ira, pero y tú has dicho, Agapito, que sí, no lo ibas a explicar.
Yo sí lo entiendo, mira, mucha gente dio la vida por el cambio de régimen, pero como decía muy bien Gabriel, no por la monarquía parlamentaria que la puso Franco. Es decir, pero mucha gente dio su vida por eso. Yo recuerdo perfectamente ese día en 77, y a quien voté perfectamente, al Partido Comunista de España, y con quien fui a votar, ¿no? Y me acuerdo que venía uno, estábamos en una mesa aquí, y me decía mi amigo Miguel Recio, le decía a mi abuela, que tenía, era una mujer muy inteligente, ¿va usted a votar por primera vez? Y le dijo Miguelín, yo no voy a votar por primera vez, hijo, yo he votado muchas veces en la Segunda República y antes. Pero es decir, que hubo mucha gente que dio su vida, y esta gente no la podemos olvidar, gente que estuvo encerrado. Es decir, yo no puedo hablar con mi amigo con el que hablo todos los días y no saber que estuvo muchos años en la cárcel, César Alonso de los Ríos, por luchar porque hubiera un cambio. Todos los días hablo con él. Y toda esta gente que ha estado ayer en el Congreso, ¿por qué no quieren hablar de esto? ¿Por qué no quieren, por qué quieren hacer borrón y cuenta nueva de la gente que ha luchado? ¿Por qué quieren hacer borrón y cuenta nueva, por ejemplo, del cine de Garci, donde se cuentan estas calamidades? Es decir, esto hay que contarlo, naturalmente. Es decir, como tiene toda la razón Gabriel al decir, oiga, yo no luché por una monarquía parlamentaria de esta. Luché por un cambio de régimen, luché por una serie de cosas, pero lo que no podemos hacer, seríamos realmente unos canallas si tuviéramos una conciencia adanítica o adánica, o de que empezamos por primera vez. Para mí, la mayor canallada que se produjo ayer en el Congreso de los Diputados y hoy, es que muchos de los que hablaban allí pensaban que hablaban por primera vez de democracia, olvidando las luchas del pueblo español, las luchas por las libertades, las luchas por el cambio, las luchas por las transformaciones. Esto es, a mi juicio, muy importante. Es decir, no hay. Por eso digo que lo que nos debe, traer aquí es definirnos ante los grandes problemas de España como nación, si en estos 40 años hemos resuelto algunos de ellos o no.
Tú ese 15 de junio del 77 lo viviste muy intensamente, ¿no, García?
A mí me tocó que fuera jefe de mesa. Entonces a las 8:00 de la mañana, era en el barrio de La Estrella, ahí fue a votar Felipe González, por cierto. Y bueno, para poner las cosas claras desde el principio, yo esa primera vez también voté al Partido Comunista. Creo que además era una época para mí estupenda. Yo estaba muy contento, acababa de hacer y estrenar mi primera película, Asignatura Pendiente, que iba como un trueno, nunca había localidades en Madrid ni en ningún sitio de España. Yo calculo, y lo hacíamos algunas veces en broma en esa época, que le metimos a la izquierda alrededor de 1,5 millones de votos con la película Asignatura Pendiente, porque se hablaba de un héroe que era un tipo abogado de Comisiones Obreras, donde los de rojos no tenían rabo, tenían amantes, eran como gente normal, se acostaban con chicas, o sea, que le dimos un gran... Ahora, han pasado los años. Evidentemente, a nivel visual era una época muy hortera, la moda era terrible, todavía había pantalones campana en la gente, los trajes que se llevaban, visualmente no era muy atractivo, poco a poco se fue haciendo, pero el cambio que se ha producido de esa España del año 75 ahora es mejor en todos los aspectos. Las casas son más bonitas, hay más duchas de agua caliente, hay todo, el país es infinitamente mejor. No verlo sería un disparate tremendo. ¿Qué ocurre? Que España es un país lleno de españoles y es muy complicado. Cuando dice la canción de Libertad sin Ira, esos viejos que piden con el palo y tal, no había viejos que no nadie, eso no tiene sentido ninguno. Y luego lo que se quería era libertad. Una vez que estás con libertad no tienes ira. ¿Cómo libertad sin ira? Estás feliz. Y yo empecé a notar un cambio en aquel día, que fue muy, muy largo. Ya sabes que la gente nos dieron las instrucciones, viene esa botada, Agapito Maestre, decía, ¿cómo te llamas, Agapito Maestre? Dame el carnet. Veías Agapito Maestre, le devolvías el carnet y decías, vota, metías la bota y ponías un folio encima para que no entrara nadie. Eran las cosas que hacíamos, evidentemente. El cambio que da España desde entonces es muy grande en todos los niveles. Y bueno, y sale Adolfo Suárez, poco después, el 82, ya llega Felipe González, el país va evolucionando, se va modernizando, es más bonito, entra más colorido, y yo creo que eso no tiene duda, pero insisto, es que está lleno de españoles, y no nos queremos, es que es un país donde ¿cómo te diría yo? El pegamento, que antes era pegamento y medio, el sindeticón, entre las regiones, vamos a llamarla como se decía antes, no nacionalidades, regiones, no ha fraguado, está como medio mal pegado todo. Entonces, ¿por qué es eso? Pues, chico, ¿por qué es así? Porque Yo he tenido que pasar mucho tiempo para oír el himno de mi país sin que le silbaran. El otro día en Francia, cuando ganó Nadal, siempre que se oye en España se silba, joder. Pues coño, eso es un índice de las cosas que no hemos podido todavía superar, de las asignaturas pendientes que todavía tiene España, ¿no? Entonces, evidentemente la mejora ha sido tremenda, pero tenía que ser mejor, teníamos que tener un concepto más claro. Eso viene de la educación, que no ha sido muy buena en los últimos años, ¿no? De cómo es este país, lo que queremos, quiénes lo formamos, cuáles son las metas, qué. Y eso es muy difícil. Tú decías lo del Parlamento, hay cosas que tú ves que dices, no me lo puedo creer, claro. En el año 2017.
Yo formo parte de los que, en modo alguno, se sintieron incluidos en ese nuevo mundo que nacía.
Anda, y te llega a tocar jefe de mesa electoral al BIAC.
Pues afortunadamente no he estado nunca, no. Coño, te aseguro que no.
Sí, eso se obligó, ¿eh?
Hombre, ¿cómo que te obliga? No, pues, no te puedes escaquear. Y dices, estoy fuera de viaje.
Que me echen un calgo. Pero yo a lo que iba. Yo en ese día entendí que yo no era de este país. Con lo cual, yo a partir de ese día me encerré en otro país aparte, me encerré en la biblioteca. En el año 1979 empecé a preparar mi sinagoga vacía, que no acabé hasta el año 1987, y que me permitió vivir en un globo de siglo XVII durante 8 o 9 años. Realmente yo creo que eso me salvó. Eso y el hecho de que a partir del inicio de los 80 la vida cotidiana en Madrid era divertida. Con lo cual yo podía pasarme las jornadas diurnas, era todavía la época en que uno era joven y podía no dormir, las jornadas diurnas encerrado en la biblioteca y las noches encerrado en el Rocola. Las jornadas diurnas leyendo y las noches atizándome canutos. Gracias a esa doble evasión en la biblioteca y en el rock and roll y en la marihuana, el hashish, claro. A mí no me gustaba. Sobrevivía a una sociedad que me parecía repugnante.
Bueno, yo creo que hablar de uno mismo, yo me acuerdo, podríamos hacerlo y es muy interesante, pero quizá a los oyentes les interese muy poco, pues que uno hacía una tesis doctoral, que uno preparaba libros y uno se encierra por donde puede, pues si somos intelectuales, ¿dónde vas a ir? Pero a mí lo que sí me interesa es destacar en esta cancioncita, hortera, etcétera, lo de la ira, lo de la rabia y lo del resentimiento. La política es fundamentalmente lo contrario de la ira, la rabia, el resentimiento, es tener un proyecto. Da igual, un proyecto socialista, un proyecto comunista, un proyecto anarquista, un proyecto como el de Gabriel que dice yo me retiro de esto porque no me interesa, etcétera, es respetable, pero eso es política. Es decir, tener una alternativa, tener un proyecto, tener un concepto, una idea, algo. Y sobre todo, en aquella época, los que estamos aquí me lo vais a reconocer, pues íbamos al bar de la facultad. Yo iba con alguien que era un tipo muy reaccionario, otro que íbamos a tomar, no confundíamos el ámbito de lo político con el ámbito de la privacidad. Nunca, jamás. Yo he estudiado en la Universidad Complutense, igual que Gabriel, y yo iba con gente que venía del Opus Dei, o que venía, o que eran tal, y, en fin, y todo el mundo sabía quién era yo, igual que ahora, de dónde venía, o quién era el jefe de quién era. Y convivíamos. No había ira, no había rabia, incluso hacíamos gracia, nos íbamos a tomar vinos. Con la gente de la derecha y los de izquierda, no se confundía el ámbito de lo privado con el ámbito político. Y esto fue algo grandioso en esa época.
¿Y se ha perdido ahora?
¿Cómo que se ha perdido? Por favor, no se ha perdido, no. Esta es la gran perversidad de estos últimos 40 años. La prueba está en lo que vimos ayer. Una prueba en el ámbito de lo económico. Ayer sale la señora esta, Irene Montero, y hace un discurso, yo lo escuché entero, que era una cosa entre gritos y tal, y entonces hizo un relato pues, de las corrupciones que podía hacer pues cualquier ciudadano mínimamente informado de este país. Pero yo esperaba dónde llegaba el momento donde ella daba una teoría, donde daba un concepto, donde daba una interpretación, donde decía algo políticamente coherente. Lo digo en términos muy sencillos. O sea, vamos a ver, efectivamente ustedes presentan la moción de censura porque hay muchísima corrupción. Pero usted tiene que explicar por qué se da esa corrupción y qué tiene usted para superar esa corrupción. Es decir, usted tiene que explicar por qué un rico del siglo XXI sigue robando como los ricos del siglo XIX en España. Es decir, ¿por qué Rodrigo Rato roba? ¿Por qué privilegios tiene Rodrigo Rato o cualquier otro? He puesto este ejemplo. Pero usted tendrá que explicar qué va a hacer. Entonces, no hay ni una sola idea, ni un solo concepto. No hay, tú dices, bueno, mire usted, la izquierda política en este país, o sea, podría usted estar en desacuerdo, un anarquista, o un socialista, o un comunista, o un liberal, pero tiene una interpretación de lo que está pasando, algo. Claro.
Pero es que, ¿sabes, Agapito? También, es que no hay posibilidad de tomar una posición de izquierda, como tú dices, porque automáticamente te podrían también preguntar cómo Rafael Vera roba, cómo Barrio Nuevo roba.
Claro, claro. Hay...
¿Cómo se robó durante los años de
Gonzalo? Pero tienes que tener, por eso te digo, es decir, tienes que tener un concepto, tienes que tener una idea, es decir, no solamente de la corrupción, o sea, de un problema, es decir, se tiene que decir, oiga, ¿por qué los poderosos económicamente en este país desde los últimos siglos? Pero tiene que tener una idea, ¿por qué roban y qué tengo yo para solucionar esto? Es decir, algo mínimo, ¿no? Claro, este es el problema que la democracia no ha logrado atajar. Date cuenta que esta es la tensión más importante que ha tenido España en los dos últimos siglos, es decir, que los poderosos económicamente no han querido, se han encastillado y no han querido renunciar a sus privilegios económicos. Entonces, tú dices, oiga, pues mire usted, aquí sale una fuerza política que tendrá algo que decir. No tiene nada absolutamente que decir. Cuidado, esto para mí es muy significativo de la muerte de la política sin ira. O sea, ¿qué es lo que esta mujer tenía? Rabia, ira, resentimiento, pero no había política. Esto es exactamente
más
lo
exacto
que...
exacto decir que tenía un puntito de histeria.
O de histeria, por supuesto, sin duda alguna.
Sí,
sin duda alguna.
Por no dejarlo de lo de la ira.
Pero quiero decir, ¿cuál es la alternativa política que hay ahora mismo en España al gobierno del Partido Popular? ¿Qué alternativa política tiene la izquierda hoy, no solamente en España, sino en Europa? Pues solo tiene una. Tiene un banco muy grande, con unas grandes reservas de resentimiento, odio e ira. Odio, odio y odio. Eso es lo que en estos últimos 40 años, lo que nace como un proyecto político de vida sugestiva, sugerente, en común de los españoles, se ha ido deteriorando hasta tal punto de que ayer, en el Congreso de los Diputados, lo más terrorífico es que tuvo que salir una señora... De Coalición Canaria, me parece que
espectacular, por cierto.
Espectacular, que en tres minutos hizo un discurso político que eso sí era un discurso, eso sí era una teoría, eso sí era algo, eso sí era decirle a un señor, oiga usted, mire usted, yo quise aposté por el cambio político y voté a Pedro Sánchez y solo tengo un compromiso, ¿con quién? Con mis ciudadanos. Pero es un proyecto político.
Por cierto, vuelvo, no es...
fue la única verdadera pisonadora.
Vuelvo a anunciarlo porque según la escuché decir eso, dije... ¿Cuándo se viene? Dijo, hoy no porque tenemos esto. Mañana en Ahoramas...
Y desde nuestra parte, que fue la apisonadora del Congreso.
Mañana en Ahoramas, una de las que quieran, creen como ganadora del debate, va a poder hablar aquí para ustedes. Pero hablando de ira y revolviendo a lo de la educación que ha dicho Garci, ¿sabes que ayer se despertó la ira, Garci?
¿Dónde?
En Andalucía. Porque los estudiantes que estaban haciendo la selectividad salieron del examen con una buena dosis de ira, indignados porque en la pregunta de historia les preguntaron por los gobiernos democráticos, aprovechando la fecha desde el 78 hasta el año 2000. Y dijeron, pero bueno, ¿cómo se nos puede preguntar por esto, García?
Una cosa tan rara.
¿Por qué nos lo hacen a nosotros? Y en esto que vosotros hacéis bien, no conocéis, que son los trending topics, ayer era... una de las cosas más comentadas. De hecho, hay noticias
era,
en prensa.
¿Pero cuál era el problema? Porque no lo entiendo.
El problema es que la pregunta de selectividad, los gobiernos,
no, eso
hábleme, no... indigna a los alumnos.
Pero, ¿qué? Es decir, pues hubo un gobierno...
No, pero ¿qué es eso? No son democráticos.
¿Pero qué es ese?
Suárez.
¿Pero qué es ese enigma?
Otro gobierno.
¿Por qué les indigna?
Porque dicen que eso, menuda preguntita.
Pero por dificultad.
No, que no lo entiendo yo también.
Porque no les gustaba, preferían otra pregunta.
Eso lo que revelan, vamos, si yo logro interpretar esto, es que no hay un libro de historia que tenemos todos los españoles. Y ese libro de historia tiene que decir, oiga, hay un gobierno democrático, una democracia más o menos imperfecta, pero inorgánica.
Yo entiendo que es aburrido enumerar una serie de gobiernos.
Claro,
éramos en el siglo XX como en el siglo XIX.
Igual, exactamente igual. Es decir, es una cosa terrorífica. Pero claro, aquí viene... un problema que aquí reiteramos en este programa muchas veces. Es decir, gravísimo problema de España. ¿Dónde está nuestro libro de historia? Libro de historia que tienen los franceses o que tienen los alemanes. ¿Dónde está el libro de historia de España? Un libro normal, objetivo. Es decir,
la tradición.
¿Dónde está esa tradición?
¿Dónde queda la tradición?
Efectivamente, ¿dónde la gente...? Yo ayer era terrible cuando intervenían los políticos, estos los que han puesto la moción de censura, parecía que hablaban como si ellos comenzaran de nuevo la democracia. Y esto para mí es lo más terrible. Es decir, cuando alguien olvida el atillo histórico de tradición que llevamos todos en la espalda, pues si se olvida esto, estamos olvidando pues las luchas de todo el mundo. Es decir, la derecha, la izquierda, los demócratas cristianos, los liberales, los anarquistas. Es decir, pero oiga, ¿usted cómo puede empezar de cero? Y ojo, la ira se demuestra, la rabia de toda esta gente, y dice, bueno, en el asunto económico no dijeron nada, ni en el asunto social. Pero claro, si uno se traslada y dice, bueno, unos señores que presentan una moción de censura, ¿cuál es su idea de España? ¿Qué idea de nación tienen ustedes? Ah, y dicen, no, la que tengan los separatistas. Oiga, usted entrega. Esto a mí me pareció realmente, me quedé perplejo, ¿no? Es decir, una, en el ámbito económico, en el ámbito político, no tienen nada que decir, no tienen nada que ofrecer, y en el ámbito de la historia de España, es decir, de la soberanía nacional, la soberanía la entregan a gente que no quiere la soberanía del pueblo español. Y bueno, ¿en qué quedamos? Y luego hay otra cosa, además, mucho más terrible, yo creo que en todo esto de ayer. Yo creo que está muy bien, ¿no?, que 40 años, ¿en qué ha quedado un proyecto de vida en común? ¿En qué ha quedado? Es decir, unas ideologías enfrentadas a otras de tal modo que todas están personalizadas. Personalizado es lo peor de la política, cuando se personaliza algo. Ayer, cuando el señor que se presentaba candidato a la presidencia del gobierno, Pablo Iglesias, nombraba a una serie de personajes en el ámbito de la izquierda, que era patético, es decir, porque nombraba a Julio Anguita. Pero ya con Julio Anguita tendrá usted que nombrar a toda una tradición comunista que ha sido muy importante. Y tendrá que recordar usted qué es lo que ha pasado aquí. Es decir, cómo se pedía... yo me acuerdo cuántas manifestaciones habremos ido por pedir la amnistía. Amnistía y libertad, ¿os acordáis o no? Oiga, por Dios. Y ahora... pero esa tradición hay que recordarla. Porque esto es una cosa muy importante. Hay que recordar gente... Esto es como en el ámbito también de la historia, bueno, en el ámbito del pensamiento, cuando no se quieren recordar determinados intelectuales españoles.
Sí, ¿sabes una cosa? Que y los que hemos viajado un poco, como los que estamos aquí, España es un país estupendo, pero que no se quiere.
Si no se quiere.
Ese es el problema. Pero tú veas y dices la seguridad social, la gente, los autobuses, las autopistas, va a ser el AVE, todo, es un gran país.
Un gran país.
¿Cuál es el problema? Que es que no nos creemos. Uh-huh. Hubo un momento que durante la transición española, tú citabas el 80, uh-huh, 80 y tantos, coño, ahí daba la impresión de que estabas un poco en vacaciones, que la gente se quería más, hablaba más. Pero eso se fue entorpeciendo y ahora... Hay que llegar, una de las metas a la edad que yo tengo es llegar a lo que te quede de vida sin rencor, joder.
Claro.
Sin rencor, sin malos rollos. No, pero la gente está encabronada. Sigue igual. ¿Por qué? Bueno, y te encuentras a gente que dices, yo pido esto y me voy a ir con Bildu y con los otros porque son los que quieren separarse de España. Y no se puede. Hubo una constitución, la votamos todos el año 78, que por supuesto que se puede cambiar, para eso estamos todos, para cambiarla. Dice, pero vamos a ver, vamos a sentarnos, ¿cómo se puede hacer? No, aquí es una cosa que... Y le decía a uno, no sé quién era, dice, ¿y qué es lo que va a hacer usted? ¿Mandar a la policía, meternos en la cárcel? Coño. Pues hombre, sedición,
la policía,
¿qué es la sedición?
La policía está para eso. Lo que me extrañó,
¿qué hablamos?
Lo que me extrañó es que nadie le respondiese, mire, claro, haremos exactamente lo que hizo el gobierno de la República, claro, cuando un presidente de la Generalidad se atrevió a declarar ilegalmente la independencia, mandar al ejército, punto.
Yo, de todas maneras, quiero que...
Es un país, como dices tú, que no tiene un libro.
No tiene un libro, historia.
Historia, dice, oye, vamos a mirar la página, claro, 47, ¿qué decía? Y dice, coño, claro, es verdad, Hernán Cortés, oye, qué buen tipo, estuvo ahí, estuvo en México, no sé qué.
Para mí es una tragedia...
Que no hay un libro.
No hay, para mí es una tragedia estar... La sesión de hoy, de ayer, el que viera esto y no sintiera la tragedia, es decir, la tragedia es que hay millones de personas que no quieren ser españoles. Para mí eso es una tragedia.
Joder, claro.
Y el que no quiera ver eso, y eso no se quiere ver. Y no se quiere ver a veces desde gente, en fin, que puede estar muy próxima a nosotros, pero no se quiere ver. Pero mire usted, tendrá que... Cuando esta señora de Andalucía se presentó como candidata a la secretaria general, se quedó pasmada. No me quieren en Cataluña. Pero señora, ¿no se ha enterado usted que es que hay gente en Cataluña que no quiere ser español? Y precisamente la utilizan a usted. Pero ¿cómo alguien en Andalucía no se puede enterar de eso? Para mí esto es una gran tragedia. Una gran tragedia en que en un país que se salva por la vida cotidiana, porque como decía José Luis, es muy agradable, es decir, pues uno puede pasear por el Retiro, y claro, las playas,
es un país
tiene una estupendo, es genial, o sea, no, la vida cotidiana nos salva.
La variedad geográfica.
Cuidado, incluso...
Es una maravilla, lleno de obras de arte.
No, y la transformación de este país, o sea, hoy cualquier español no necesita ir a ninguna universidad del mundo, puede trabajar perfectamente en cualquier biblioteca. Es un país con unas bibliotecas magníficas. O sea, el que niegue esto es un imbécil. Las universidades no serán buenas, pero las bibliotecas son magníficas. O sea, cualquier biblioteca hoy, uno puede ir a la biblioteca del barrio
y leer. Se ha hecho una red de bibliotecas municipales, magnífica, por lo menos en Madrid, que son admirables.
En todas partes. Es decir, es un país grandioso en ese sentido. Pero claro, cuando te ves una casta política que la ideología la sustituye por la ira, por la rabia, por el resentimiento, eso es terrible. Es decir, cuando escuchas a un político que no habla de política, sino que lo personaliza como si fuera un espectáculo tabernario de taberna, eso es terrible. Es decir, yo me quedaba asombrado.
Yo ya te digo que para mí más importante que estos dos días eternos en el Congreso con discursos castristas que no acababan nunca.
Y la negación de la política.
Y boom, y otra vez, lo más importante que ha pasado... A mí me parece que fue el domingo en París, sonó el himno español, la gente lo escuchó con enorme respeto y al final aplaudieron.
Y un español se emocionó escuchando el himno.
Un español, un campeón, se emocionó y había un rey emérito que en otros sitios también le silba, ¿no? Dice, coño, tienes que estar en el extranjero para que te respeten una victoria de verdad, un himno, una bandera, como fue España. Y en cambio, en España se... Silva, Lee, no sé, eso que hemos hablado tantas veces, en ningún otro país. ¿Tú te imaginas la Super Bowl que la gente chille el himno americano?
No se juega.
No, es que no se juegue, no sé.
Claro, no, es que no sucede,
no
pero
sucede,
no se juega.
En Inglaterra, en Francia, el otro día se han jugado,
bueno,
al mismo tiempo.
Y una vez, y bueno, se legisló específicamente.
Claro, bien, te iba a decir.
Específicamente.
Que no volviera a pasar.
Para instruir a quien hiciera eso.
Claro, claro.
No, y sobre todo, para que no se jugara. Porque, bueno, es que no, es que en caso de que esto suceda, las autoridades se van del estadio y el árbitro tiene que suspender el partido o le suspendemos a él, porque así no se juega. Chico.
No, pero me refería a que el mismo día, ese sábado, se estaba jugando la final de la Copa en Francia, en Inglaterra, en Italia, en ningún sitio pitaron el himno de su país, la gente que fue a ver ese acontecimiento deportivo, solo aquí. ¿Dónde está ese cáncer? ¿De dónde ha nacido la enfermedad?
¿De dónde viene?
¿Ah? Ese es el problema. Yo creo que la educación, que cuando en Estados Unidos la gente estudia, cuando ya llega a la universidad, ya sabe cuál es su himno, sabe toda su historia.
Hay una raíz terrible, además de la educación, por supuesto, pero hay una raíz histórica terrible, yo creo, que es el terrible siglo XIX español. En la época en la que toda Europa está gestando la identidad nacional, porque la identidad nacional se gesta a partir de 1789, la Revolución Francesa, y a lo largo de todo el siglo XIX en Europa. Durante ese siglo en el que toda Europa está gestando la modernidad, que es la nación, a ver si nos metemos en la cabeza, la modernidad es la nación, España está arrasada por unas malditas guerras carlistas, que son las guerras por el retorno a los fueros.
Son guerras civiles.
Es decir, a la Edad Media.
Por eso yo he empezado mi intervención hoy aquí diciendo que España como problema, estos últimos 40 años seguimos con España como problema.
Claro, hay un problema, gordo, que es que en octubre una parte...
El 1 de octubre, me refiero.
El territorio se va a ir.
Yo lo he diseñado en tres ámbitos.
Sí,
en
el
ámbito ideológico, quiero con una ideología que está fundamentada sobre la ira y la rabia, pues es eso, una ideología perversa, desaparece la política. En segundo lugar, cuando el proyecto económico, es decir, ¿qué proyecto económico tiene este país de nación? Es decir, cuando todavía por las mañanas yo escucho a Federico, a Dieter, en fin, esta cadena y a todo el mundo que tiene que decir y repetir hasta la saciedad, oiga, pero si es que Cataluña se mantiene porque tiene que vender al resto de comunidades autónomas, es decir, es que, bueno, mire usted, ¿cómo esto es tan terrible? Ojo, que yo no olvido y también sé historia. Yo sé que en 1873 hay un proyecto de hacer una constitución federal que fracasa, que hay un tío que en 1931, el mismo día que se proclama la República, el 14 de abril, que es Macià, sale al balcón y también proclama la República catalana. Y también sé perfectamente que hay uno que se levanta, que se llama Companys, en 1934. Todo eso tenemos que saberlo, y eso es un problema histórico. Y tenemos que saber que hay unos brutos también que hacen la Constitución, que meten la palabra nacionalidades y también meten una cosa, la lengua oficial de España es el castellano. Hombre, no, coño, la lengua oficial de España es el español, punto, y nada más, eso es otra burrada. Entonces, todo eso tenemos que asumirlo, es decir, los errores que hemos cometido, es decir, etcétera. Pero, claro, es terrible que eso nos lleva al separatismo, es decir, nos lleva a romper el país, nos lleva a desaparecer, y esto es una tragedia para todos, para catalanes, vascos, pero no se vive como tragedia a veces. Entonces, claro, tenemos un señor, la Moncloa, ¿qué ha hecho en los últimos 4 años? ¿Qué ha hecho ahora? Bueno, en los últimos 6 años. ¿Qué se hace? ¿Qué hacen el resto de fuerzas políticas? ¿Qué hace el Partido Socialista? Y es aquí donde yo creo que tenemos un déficit democrático terrible. Es decir, aquí que todos coincidimos en esta mesa que el gran discurso político de ayer fue la señora de Coalición Canaria, que en 5 minutos destapó todo lo que hay, ¿no? Y, mire usted, es decir, yo voto a este o voto a este otro. Es decir, y yo no me debo a un partido, me debo a la ciudadanía. Concepto de ciudadanía, el concepto de democracia, que eso muchas veces solamente se usa en términos con la boca.
Un error de lo que ha pasado, yo creo, el PSOE tenía que haber, no ha abstenido, haber dicho, no, esto es
claro, un contra. Pero bueno, ¿y dónde estaba el secretario general del Partido Socialista?
Eso no quiere decir que yo te quiera a ti, ni claro, el PP, no, pero esto, usted que quiere unirse con Bildu, con esto para separarse y que sí, no.
El PSOE ha generado una impresión de vacío espantosa. En ese sentido, naturalmente, que Podemos ha tenido un éxito brutal en su moción. No un éxito sobre el PP. Rajoy les ha pasado encima como una trituradora, no. Pero han tenido un éxito absoluto sobre el PSOE por ausencia, porque se ha creado ante el espectador la imagen que era la fundamental para ellos, el arquetipo de que en España solo hay dos referentes, el PP y Podemos. El PSOE ayer desapareció, es y verdad. Como no se anden con cuidado, van a desaparecer definitivamente.
Es que ese es el problema, Albiac. El problema para muchos son los complejos. Unos los tienen desde el PP y por eso tienen miedo a que les llamen fachas, y unos los tienen ahora desde el PSOE para que les digan, no, es que tú estás y no tienes que ser más radical.
Pero tendrán que estudiar historia los del Partido
Agapito,
Socialista.
Agapito, no vale con eso. Primero, porque no estudian, y segundo, porque yo os escucho a vosotros en esta radio hablar como estáis hablando, y dice, mira, yo estaba donde estaba, yo voté a quien voté, yo hice quien. ¿Tú a mí me vas a dar lecciones? Y por eso les hacéis una peineta dialéctica. Otros no se atreven. Y hay quien, sin haber estado allí, viendo lo que hacéis vosotros, os seguimos. Es que no hay que tener complejos. Yo a lo único que aspiro es que dentro de 40 años vuelva a hacer este programa con vosotros. No se lo prometo, porque lo mismo que falta soy yo.
¿En qué idioma?
En el que tú me digas.
Ya que consulado tengo que ir para que me den el pasaporte.
Si es necesario, en Radio Pirinaica, venga.
En Es Radio, es la tarde de Dieter.